Son las 10, las 9 en Canarias, ronda informativa. Estamos viviendo en este tiempo de juego el partido de segunda división de la quinta jornada en Zorrilla. Al descanso, el Real Valladolid, Elche, Álvaro.
Aquí hemos llegado con el Real Valladolid 1, Elche 0.
Hoy se ha jugado en segunda división el Cartagena 1, Real Zaragoza 3. El Zaragoza que recupera el liderato con 15 puntos, 2 más que el Español con 13. Además, Mirandés 4, Andorra 3, Racing de Santander 1, Amorebieta 0, Racing de Ferrol 2, Villarreal B 2. Queda para mañana de la quinta jornada en segunda división a las 9 de la noche el Eldense Alcorcón. En los partidos de clasificación de camino a la Eurocopa de Alemania 2024, Germán Mansilla, nos estamos fijando sobre todo en el grupo B, en el Irlanda-Holanda.
En busca del primer cuarto de hora de la segunda parte, de momento sin novedades en esta segunda mitad, Irlanda 1, Holanda 1.
Por supuesto, ya habéis escuchado a Alberto Arauz, que se ha venido para ver esa final de masculina del US Open en Estados Unidos, en Nueva York. Tiene que estar ya preparadísimo en su cabina. Ángel García, ha arrancado esa final, Ángel.
Aún no, Andrea, ya te conté ayer que aquí hay que hacer una gran ceremonia antes de cada gran evento y está a punto de sonar. Enseguida lo vais a escuchar, el himno de los Estados Unidos de América. Todavía no asoman por el túnel de vestuarios ni Novak Djokovic ni Daniil Medvedev. Djokovic a por su 24º Grand Slam, Medvedev a por el segundo.
Y en el Mundial de Rugby estamos pendientes ahora mismo al descanso del País de Gales 18, Islas Fiji 14.
Desde fuera se ve una casa reformada. Lo que no se ve es lo que hay detrás, las manos que la han construido. En Obramat sabemos que esas personas son las que más hay que cuidar. Por eso tenemos una amplia gama de productos para reforzar la seguridad en el trabajo, con EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Ha empezado el partido en el José Zorrilla. Álvaro, Amón.
No, solo saltan los de el Elche. ¿Dónde están los del Pucela, Amón?
Pues supongo que estarán en el túnel de vestuarios, accediendo ya para afrontar estos 45 minutos muy importantes para un Real Valladolid que puede conseguir avanzar deportiva y socialmente hoy, porque se pueden cerrar bastantes heridas, no todas, pero bastante se pueden cerrar.
¿Veis algún cambio en alguno de los dos equipos o ninguno?
En el Elche ninguno, y en el Real Valladolid pues no te puedo decir de momento, porque no están...
No están, yo solo estoy viendo la ración de patatas.
Es difícil ver si hay cambios, ¿eh? Sí,
mira, Andrea, si ves la ración de patatas fritas, que se ha subido un chavalito aquí, que se lo quieren quitar al resto de los amigos ahí.
Uy,
yo,
qué hambre.
¿Qué pinta tiene, Amón?
Yo mientras a lo mío están calentando Blanco y Mourad por parte del Elche, porque uno es un profesional y no mira patatas cuando hay fútbol.
Ha habido gol en el partido de camino a la Eurocopa 2024 en el Irlanda-Holanda, Mansilla.
Sí, remonta Holanda, marca el segundo, lo celebra Ronald Koeman, que no le llegaba la camisa al cuello. Ha marcado Bejors en un buen pase de Jong. Irlanda 1, Holanda 2 en el 57 de partido.
Ahora ya está el Valladolid ahí, Amón, nada, ¿no?
Sin cambios. Los mismos 11 que acabaron la primera parte.
Muy bien.
Falta Becasese, ¿eh? Estará diciendo el cuarto árbitro, mira, la mitad de trabajo, pero no está de momento Becasese.
No, pero está mirando, yo creo que le echa de menos.
Está de menos, ¿verdad? Sí. Claro, solo está Pezzolano hoy, que no ha callado ni en el descanso.
No. Y aparte, increíble. Que fíjate qué suerte tiene, qué pelazo tienen los dos, Becasese y Pezzolano, ¿eh?
Sí, bueno, Pezzolano lo lleva en plan moderno, ¿no? Como lo llevamos casi todos en el mundo.
Y Becasese un recogido muy elegante lleva.
Pero tiene frío Becasese, se ha puesto de largo y estaba de corto. Es él, ¿no?
Es Valladolid.
Claro, sí, es verdad. Y ha bajado la temperatura un montón. Y arranca la segunda parte con el ok del colegiado, con ese silbato que dice que arranca la segunda parte, el segundo acto. Aquí hemos llegado con un gol de córner de estrategia. Balón parado, Gustavo Enrique remataba de cabeza y ponía por delante al Real Valladolid. Un gol que de momento vale 3 puntos. Un gol que no sé si trae tranquilidad para una semana.
Imagino que sí. No en lo institucional, claro, porque esta semana se ha anunciado ya una rueda de prensa en la que se va a analizar cuál ha sido el proceso económico que ha atravesado el Real Valladolid durante el mercado de verano. pero yo creo que sí que va por lo menos a cerrar un poquito la herida de lo deportivo.
Y ojito porque, perdona Álvaro, a las 10:05 que son ahora mismo de la noche ha saltado la noticia porque tenemos, Juanma Castaño, carta de renuncia de la dimisión de Luis Rubiales.
¿Qué tal? Muy buenas, Andrea. Es una carta que vamos a leer íntegramente a los oyentes de la cadena COPE para poner en contexto lo que acaba de ocurrir con el ya expresidente de la Real Federación Española de Fútbol. Dice Rubiales en esta carta, que ha publicado hace tan solo unos minutos: buenas noches, hoy he transmitido a las 9:30 al presidente en funciones, don Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de presidente de la Federación. También le he informado de que he hecho lo mismo con mi cargo en UEFA para que mi puesto en la vicepresidencia pueda ser sustituido. Tras la veloz suspensión realizada por FIFA, más el resto de procedimientos abiertos contra mi persona, es evidente que no podré volver a mi cargo. Insistir en quedarme a la espera y aferrarme a ello no va a contribuir a nada positivo ni a la Federación ni al fútbol español, entre otras cosas porque hay poderes fácticos que impedirán mi vuelta. Ahí está la gestión de mi equipo y sobre todo la felicidad que me llevo por el enorme privilegio de estos más de 5 años al frente de la Federación. No quiero que el fútbol español pueda resultar perjudicado por toda esta campaña tan desproporcionada y, sobre todo, tomo esta decisión tras haberme asegurado de que mi marcha contribuirá a la estabilidad que va a permitir que tanto Europa como África sigan unidas en el sueño de 2030 que permitirá traer a nuestro país el mayor evento del mundo. Debo mirar adelante, mirar al futuro. Ahora hay algo que me ocupa con firmeza. Tengo fe en la verdad y voy a hacer todo cuanto esté en mi mano para que prevalezca. Mis hijas, mi familia y la gente que me quiere han sufrido los efectos de una persecución desmedida, así como muchas falsedades, pero también es cierto que en la calle, cada día más, la verdad se está imponiendo. Desde aquí, transmito a todos los trabajadores, asambleístas, federativos y gente del fútbol en general un fuerte abrazo, deseándoles mucha suerte. Gracias a todos los que me han apoyado en estos momentos. Luis Manuel Rubiales Béjar.
Pues esa es la noticia. A las 10:05, Luis Rubiales dimite como presidente de la Federación. Dice que esto va a contribuir a la estabilidad del Mundial de 2030 y además pues también comunica que va a ir hasta el final en toda esta historia de tribunales con Jennifer Hermoso después de lo que ocurrió en la final del Mundial Femenino. Pues evidentemente esto rompe la actualidad y evidentemente bueno, en el último tramo de tiempo de juego, Juanma, pues
yo creo que desbloquea mucho la situación, porque realmente no sabíamos las intenciones de Rubiales, sabíamos que se iba a defender y que iba a llegar hasta el final, como confirma en esta carta de despedida, pero no sabíamos sus intenciones respecto a su labor profesional dentro del fútbol. Además, hay una entrevista de Luis Rubiales, de la que hemos conocido un avance hace tan solo unos minutos, con Piers Morgan, un periodista británico, creo que colabora, entre otros medios, en Sky, y en esa entrevista confirma, es en inglés, confirma su renuncia, su dimisión, y explica de viva voz los motivos.
I love so much my daughters and they
quiero mucho a mis hijas y ellas me quieren mucho a mí.
Very happy and I'm very proud.
Y estoy muy orgulloso y muy feliz de ellas. Han estado muy cerca de mí en estos momentos.
Yes,
y sobre mi renuncia, sobre mi dimisión, sí, voy a dimitir.
Yes, because I cannot continue
sí,
my work.
Porque no puedo continuar con mi trabajo. ¿Cuál ha sido el punto, el aspecto definitivo que te ha hecho pensar en dimitir? Pues he hablado con mi padre, he hablado con mis amigos.
They know it's not a question about me. And
saben que no es una cuestión mía, pero algunos amigos muy cercanos
and they say to
me han dicho, Luis,
you have to focus
ahora
in your
tienes que centrarte en tu dignidad
life,
y en continuar con tu vida. Porque si no, probablemente vas a dañar a las personas a las que quieres.
And the bit you built with,
y la vida que tú has construido con algunas personas, la decisión sobre el Mundial en septiembre está muy cercana, y cuando uno no piensa solo en sí mismo, y en todo lo que ha pasado durante estas 3 semanas, tiene que pensar que no es una cuestión suya, no es una actitud sobre mí, sino que mi actitud puede afectar a terceras partes muy importantes ahora. Y en esta situación ahora mismo, lo más inteligente que puedo hacer es dimitir.
Bueno, estamos ante un ejercicio de responsabilidad muy importante por parte de Rubiales y que, insisto, aclara el camino, sobre todo en el papel del fútbol español a nivel internacional. Ahora sí que se pueden ir dando pasos, depurando responsabilidades dentro de la federación, estructurando desde luego un nuevo sistema federativo, y veremos a ver cuál es la actitud del nuevo presidente, de Pedro Rocha, de si agota el mandato, convoca elecciones, qué es lo que sucede a partir de ahora en la federación, teniendo en cuenta que ya está confirmado que Luis Rubiales desaparece del panorama del fútbol español de manera definitiva.
Pues esa es la noticia. Luis Rubiales ha dimitido definitivamente como presidente de la federación. Por supuesto, ahora vamos a hablar con Isaac Fouto para estas cuestiones que plantea Juanma, para ver cómo ha caído esto dentro de la federación, en el presidente interino Pedro Rocha, y por supuesto también se van a pasar de aquí a las 11, y luego también con Juanma, por supuesto, van a comentar nuestros comentaristas lo que significa esto, pero también lo vamos a conocer de aquí a las 11, lo que piensan todos nuestros comentaristas de la dimisión de Luis Rubiales como presidente de la federación. Hemos escuchado un extracto en una entrevista en inglés en la que el hasta ahora presidente de la federación lo contaba, y hemos leído íntegra la carta que ha hecho pública con su renuncia como presidente de la federación, con su dimisión como presidente de la federación. Mientras vamos pulsando y llamando a nuestros comentaristas y a Isaac Fouto para ver cuáles van a ser los siguientes pasos de la federación, seguimos en Pucela. Álvaro.
Ha habido tarjeta roja para un futbolista del Elche. Ha sido el VAR, porque primero hubo la trifulca. Espera que te lo cuento, que viene por arriba. ¡Gol del Elche! ¡Gol! Salió a buscar Uvas el portero. ¡Gol del Elche! Ahora tampoco sé quién ha sido, pero marca
Sergio León.
Sergio León marca en casa, pide perdón al 9 del Elche, con uno menos porque han echado a Mario Gaspar. Le aplaude Zorrilla. Marca el Elche, empata Sergio León. 7, segunda parte, Pucela 1, Elche otro.
Banquillo Samón.
Pues no me las quiero dar de pitoniso, pero cuando se ha quedado con 10 el Elche, he dicho en tono jocoso, ahora es cuando viene el gol de los de BKSS. Y mira, gol del Elche, el banquillo del Real Valladolid no se lo cree, el del Elche tampoco, porque no contaban en este momento con eso, y la reacción del público, pues yo creo que caballerosa, aplaudiendo al que hasta hace 5 días fue su delantero centro.
Con este empate, el Elche 14 con 5 puntos, volvería a caer el Real Valladolid a la 17ª posición, un punto más que el descenso, con 4, un punto por detrás del Elche. Pero la noticia es la que hemos contado hace 10 minutos, la que nos ha contado Juanma Castaño. Luis Rubiales ha dimitido como presidente de la federación, lo ha hecho a través de una carta que ha hecho pública minutos después de las 10 de la noche. Y por supuesto, los siguientes pasos es preguntar. Isaac Fouto, hola, buenas noches.
¿Qué tal, Andrea? Muy buenas.
Saber cómo ha sentado esto en la federación y cuáles van a ser los próximos pasos del hasta ahora presidente interino de Pedro Rocha, si va a haber elecciones o no, o qué piensan de esta dimisión en el seno de la federación.
Bueno, ha cogido prácticamente por sorpresa, Andrea. Rubiales ha viajado hoy a Londres, ha hecho esa entrevista con Piers Morgan, con el periodista inglés, de más de 2 horas. Vamos a ver qué se cuenta en esa entrevista, que todavía no hemos escuchado íntegra, porque Rubiales va a seguir defendiéndose en los lugares en los que se tenga que seguir defendiendo, pero a las 9:30 se le ha comunicado al presidente de momento y en funciones, a Pedro Rocha, esa dimisión. Por tanto, esto, Andrea, bueno, los que dicen que no puede hacer otra cosa, es que evidentemente no puede hacer otra cosa, porque aunque se acabara la suspensión de FIFA, Rubiales, es imposible que volviera a la federación, porque ya no cuenta con el apoyo de las territoriales, ya no cuenta con el apoyo del fútbol, no se podría presentar a la asamblea, es una persona ahora mismo muy señalada dentro de la sociedad española y prácticamente en el mundo, con lo cual era lo único que le quedaba por hacer. Él lo quería anunciar en un gran medio de comunicación fuera de España, lo ha hecho, y como te digo, a las 9:30 lo ha comunicado a Pedro Rocha. Evidentemente los siguientes pasos es aceptar la dimisión, y la convocatoria de elecciones no se puede hacer hasta que terminen los juegos, Andrea. Es que estoy leyendo a gente que elecciones ya, eso es imposible, claro. Salvo que lo aceptara el CSD y fueran antes de los juegos, las elecciones no podrían ser hasta después de los Juegos de París. Así que Pedro Rocha se queda como presidente de la federación hasta los Juegos Olímpicos de París 2024, luego convocatoria de elecciones, y ya ahí vendrá un nuevo presidente con una nueva asamblea.
Bueno, pues así está el panorama con la división de Luis Rubiales. Por supuesto, lo vamos a seguir contando en tiempo de juego hasta la 1:30 de la mañana con Juanma Castaño. Gracias, Fouto.
Un beso.
El director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco, buenas noches.
Hola, Andrea, muy buenas.
¿Te lo esperabas? ¿Esto te ha pillado muy, muy por sorpresa? ¿O creías que Rubiales iba a aferrar un poco más al cargo? Aunque lo que decía Fouto, ¿no? Que no había mucho más que hacer.
No, yo pensaba que iba a dejar pasar el tiempo, pero es, bueno, al final es un reconocimiento de lo imposible. Que lo imposible era su regreso, como él dice en la carta, por miles de cosas. Me da la impresión de que si esta carta la escribe a los dos días de la final, o a los tres, o incluso es lo que lee el día de la asamblea, se hubiera librado de muchos palos y de muchos disgustos. Lo ha hecho tarde, pero bueno, al final es que era algo cantado. Yo había leído esta semana que había puesto incluso a la venta su ático en Madrid, con lo cual parece que ha decidido que su vida debe llevar otro rumbo y que se tiene que olvidar de lo que fue.
En la carta, evidentemente, también habla de todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas, con ese beso con Jenny Hermoso en la final, defendiendo, evidentemente, su verdad hasta el final, donde la tenga que defender, ¿no?
Claro, es que al final, a él, ahora mismo ya lo que le importa es la cuestión procesal. O sea, que no le caiga... Imagínate, si le cae una multa, pues será un palo, pero si le cae año y medio de prisión, 2 años, es que claro... Oyes a Emilio Cortés, sí, o a los especialistas en derecho penal, y te hablan de que en el peor de los casos le puede caer un puro. Entonces yo creo que él ahora mismo se va a centrar en su defensa, que en eso sí que creo que no va a ceder ni un centímetro, claro.
Pues lo vamos, por supuesto, a seguir analizando con Juanma. Gracias, Paco.
Adiós, un besote.
Un beso, chao. Creo que tengo por ahí también a Tomás Guas. Hola, Tomás, buenas noches.
¿Qué tal, hermosa? ¿Qué cuentas?
¿Qué te parece? Rubiales dimite después de todo lo que está ocurriendo, después de haber sido apartado por la FIFA. Te hago la misma pregunta que a Paco. ¿Tú te lo esperabas o te ha pillado muy, muy, muy por sorpresa esta renuncia?
No, pero yo creo que ha acabado con en la cima del arte, ¿no? Un domingo por la noche y hablando con un periodista inglés de apellido Morgan. Morgan es apellido de pirata, de corsario. Yo creo que ya es el porro definitivo, porque bueno, se puede dimitir en cualquier momento, pero un domingo por la noche, ahí casi acabando el verano, es el final de un porro total. Decía Paco con toda razón, el día de la asamblea, decir, señores, esto se me ha girado, dar la explicación que él considera conveniente, por supuesto, faltaba más, me marcho a procurar pues cómo acaba todo esto con lo que se me viene encima. Yo, desde luego, hoy no lo esperaba, pero vamos, creo que era consciente de que no, el toro no tenía más pase.
De que no quedaba mucho más, sí.
No quedaba mucho más, efectivamente.
Hemos estado escuchando durante estas semanas, desde lo que ocurrió en la final del Mundial, tu opinión y también la de Elías Israel, la de Roberto Morales, bueno, la de todos los contertulios de Tiempo de Juego y del partidazo, y pues les voy a preguntar. Hola, Elías, buenas noches.
Hola, Andrea, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches. Y Roberto Morales, que también me escuchas. Hola, Roberto.
Hola, buenas noches, Andrea.
Te voy a preguntar a ti, Roberto, porque tú sí habías hablado en las últimas semanas, en los últimos días, con Rubiales en alguna ocasión. Lo contabas con Corrochano, con Juanma por la noche. No sé si habías hablado en las últimas horas con él.
No, la verdad es que yo creo que desde que se recrudeció todo, Rubiales se ha aislado bastante, se ha apoyado en muy pocas personas de confianza, ha cortado el hilo de conversación con muchas personas para también reservar su punto de vista, la opinión que tenía y los pasos que ha ido dando desde que traicionó a gran parte de las personas que le rodeaban en aquella asamblea en la que dijo una cosa en los despachos y luego realizó otra ante todos. Estaba bastante, bastante aislado.
Guas, Elías, Roberto, ¿creéis que esta era la decisión correcta en lugar de intentar pues volver cuando se agotara, la decisión de la FIFA de apartarle? ¿Creéis que ha hecho bien Rubiales hoy en decir, oye, en esta vía hasta aquí?
Lo tenía que haber dicho el día de la asamblea. Para mí, nunca es tarde si la dicha es buena. Y para mí la dicha es buena y evidentemente todo lo que hizo en el palco y después de ganar el Mundial, pues ya él prácticamente lo obligaba a dimitir. Yo, como no creo en las casualidades, a mí me sorprende muchísimo que lo haya hecho hoy. O sea, si había tomado una decisión tan grande como enfrentarse a toda su asamblea, engañarlos para que fuesen pensando que iba a dimitir, no dimitir, y hacerlo hoy, es que ha pasado algo por el camino. Yo no me creo que no haya pasado nada por el camino y que ahora haya reflexionado mejor.
La última información que tenemos de la federación es que el presidente interino Pedro Rocha no va a hablar, pero la federación está a esta hora preparando un comunicado, evidentemente, para contar su postura frente a la dimisión de Luis Rubiales. Guas, Roberto, ¿os parece en tiempo y forma la mejor decisión que ha tomado Rubiales?
Yo, vamos.
¿Le doy yo, Tomás, o das?
No, sí, vamos, que en tiempo, en forma, indudablemente, en tiempo, tarde, llega tarde yo, pero vamos, pienso que es lo más sensato que ha hecho en los últimos tiempos, ¿no? Porque ya el último número que ya intervino para que no se sancionara un jugador, Busquets, 4 días después de haber sancionado a Gallá por lo mismo, ya no hablamos de Arabia, de todo lo que sabemos, ha sido un despelote el mandato de este señor. Yo, como tengo años en el oficio, pensaba que Villera era insuperable, pues este la ha superado. Entonces, pues lo mejor, oiga, cerremos carpeta, que tenga mucha suerte en lo que le viene, por supuesto, pero que deje el paso a otra gente. Y a ver si de una vez todas estas historias de las federaciones, toda esta serie de cargos inflados, de gente que hay algunos que no saben las cuatro letras, que me los conozco, sean los que dirigen el fútbol español, me parece que es una coña, que a ver si esto sirve para una gran sentada, como en su día me dijo Luis Aragonés, para hacer una cosa, algo un poquito diferente en nuestro fútbol. Pues esto es una broma, querida.
¿Y ahora qué? Nos ha dicho Fouto que no puede haber elecciones hasta después de los próximos Juegos Olímpicos en París. ¿Y ahora qué?
Bueno, pues yo no soy tan negativo como Tomás. Yo creo que Rubiales ha hecho cosas positivas para la federación y para el fútbol español. Creo que económicamente y también ha habido una evolución y una modernización de la federación bastante palpable. Económicamente ha dejado cosas positivas para la federación. Lo que es indefendible es cada paso que ha ido dando desde que cometió estos errores injustificables. Yo creo que llega muy tarde lo que ha hecho hoy. Tenía que haber pedido perdón sincero nada más ocurrir los actos.
Bueno, es lo que dice Paco, si esta carta hubiera llegado antes, nos habríamos ahorrado.
Habría evitado
cosas.
Andrea, todo lo que ha pasado, yo creo. Yo creo que a día de hoy Rubiales seguiría en el cargo.
Esta carta, por cierto, Roberto, no es una sorpresa en la federación. Me acaban de decir que más o menos desde el miércoles por la noche, jueves por la mañana, ya estaba en la cabeza de varias personas importantes en la federación que podía llegar la dimisión de Rubiales en cuestión de horas. Ha sido este domingo por la noche. Y la duda que nos queda es saber qué hay detrás de la dimisión de Rubiales, si ha pedido algo a cambio.
Totalmente.
Sí, ha pedido algo a cambio de la dimisión. Si ha negociado con miembros del gobierno. Y luego otra información importante también, y es que efectivamente, como ha comentado Fouto, en el Consejo Superior de Deportes no contemplan de momento que haya elecciones en la
federación. Eso tampoco me parece muy normal, ¿no? Cuando
es que había una primera vía, Elías, que si había elecciones el que saliese presidente, porque ha habido un intento de moción de censura dentro. En la última reunión, cuando se concentraba España, había varios presidentes territoriales pidiendo la dimisión del actual y pidiendo una moción de censura. Que saliese presidente si hubiese elecciones solo puede durar hasta los Juegos Olímpicos.
Bueno, pues que dure exactamente igual que la Federación Española de Baloncesto, que exactamente el mismo caso. No sé por qué el gobierno quiere ser tan intervencionista en este caso y querer mandar y definir ellos quién tiene que ser y quién no, el presidente de la Federación. Si dimite, como acaba de dimitir Luis Rubiales, lógico es que se abra un proceso electoral. Si dura un año, dura un año, pues el año que tiene para ganarse la confianza de los que vengan, el posible candidato, y luego en el 2024, si es lo que obliga la ley, pues se celebran las elecciones. Exactamente igual que con Elisa Aguilar en la Federación Española de Baloncesto.
Que ahora esto, Juanma, lo explicará en este comunicado que está redactando la Federación.
Se supone,
hará alusión, sí, evidentemente.
Supongo
a...
que explicará cómo queda la situación y cuál es el... Es que la semana va a ser importante porque mañana se presenta Rafael Sánchez del Amo.
Rafa del Amo, organigrama
que
de...
es el nuevo, el que recupera su cargo de director del organigrama del fútbol femenino.
Eso
y
es.
El miércoles se presenta la seleccionadora, Montse Tomé. Entonces, en realidad, no debería haber tanto miedo a elecciones porque la federación está construida. Es decir, o sea, el hecho de que se abra un proceso electoral no quiere decir que el resto de la federación se pare, que entre en un stand-by que nos pueda perjudicar en lo deportivo.
Y además que Pedro Rocha es un vicepresidente al que ha señalado Luis Rubiales para que lo sea.
Claro,
o sea,
claro.
Que está ahí, evidentemente.
Que está ahí porque decidió Luis Rubiales que fuese el único vicepresidente y el único con capacidad de ser elegido. Con lo cual, para mí, más motivos para que hubiese elecciones.
Quiere hablar sobre este tema también Ángel García desde la Arturas, desde la final de masculina del US Open. Ángel.
Sí, un par de cosas, Andrea. Primero, lo decía Juanma sobre la reacción del CSD. Primero, sobre la dimisión, me dicen textualmente que no podía hacer otra cosa, que evidentemente tampoco ha causado ninguna sorpresa, igual que no la ha causado en la federación. Y luego, lo importante sobre las elecciones, lo explicamos muy fácil, es que el CSD no puede hacer nada. El CSD, si cumple la ley, las elecciones son septiembre a diciembre de 2024. Y al CSD tiene que llegar una propuesta excepcional de la federación para adelantar las elecciones. A pregunta de hace, nada, 5 minutos en la cadena COPE, ¿os han pedido adelantar las elecciones? La respuesta ha sido, a nosotros no. Con lo cual, si no han pedido adelanto de elecciones, quiere decir que la federación prefiere mantener este statu quo hasta finales del año que viene y hacer las elecciones de verdad, las de la asamblea, escuchad, las de la asamblea y las de la presidencia. Ahora, lo único que se podría hacer sería elecciones a presidente con esta misma asamblea. Claro. Y que ese presidente estuviese hasta finales de 2024, con lo cual su maniobrabilidad iba a ser la que fuese. O sea, sería un gesto más de cara a la galería, porque las elecciones de verdad, pero, si no se pide ese adelanto electoral, tiene que ser en 2024.
Entonces explícamelo el baloncesto, entonces, Angelito, es de cara a la galería.
Porque
lo
han
de
pedido,
Aguilar.
Porque han, no, Elisa Aguilar, como no quería ser presidenta durante, o sea, miento, al revés, ha entrado como presidenta durante un año, porque quería ya desde dentro y siendo presidenta, bueno, pues, ir ganando experiencia y apoyos para cuando sean las elecciones de verdad, vale, después pues, de los Juegos Olímpicos, ganar esas elecciones, porque tiene toda la intención de seguir siendo presidenta. Pedro Rocha, según ha contado Isaac Fouto, no tiene ninguna intención de seguir siendo presidente y consideran de momento que esta situación de stand-by es la adecuada para un periodo de transición hasta que sean, insisto, las elecciones de verdad, las que fijan nuevo presidente y nueva asamblea, que en el caso del fútbol es importantísimo, tan importante la asamblea como la presidencia. Y luego solo quiero decir una cosa, todos estamos de acuerdo en que Rubiales ha manejado horrorosamente mal la política comunicativa de todo este escándalo, empezando por la entrevista trascendental, importantísima, con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Bueno, pues hasta en dónde ha elegido hablar, me parece que ha cometido un error de bulto. Y lo explico. Mucha gente no conoce quién es Piers Morgan. Piers Morgan es un periodista súper polémico británico, que todo el mundo conoce por haber sido, entre otras cosas, jurado de varios reality shows y demás, pero que ha tenido muchas polémicas y de índole machista. Es decir, Piers Morgan es alguien a quien le tuvieron que despedir del canal ITV porque llegaron hasta 58.000 quejas. Porque cuando dio una entrevista a Meghan Markle con Oprah Winfrey, dijo que no se creía nada ni que se había intentado suicidar. Bueno, puso en duda a la Casa Real y tuvo que dimitir. Y peor aún, cuando llegó el Día de la Mujer, se dedicó a reírse de un tuit en el que puso el mismo: se ha acabado ya el Día de la Mujer, es que me estoy muriendo de hambre. Este es Piers Morgan y este es el periodista que ha elegido Luis Rubiales para hablar por primera vez y para romper su silencio y para lanzar una noticia a nivel internacional que tiene que ver con el machismo. A este eliges, al que dice se ha acabado ya el Día de la Mujer, me estoy muriendo de hambre. Pues chico, háztelo mirar.
Bueno, pues a ese ha elegido, sí, para en esa última entrevista de Luis Rubiales aún en su cargo, pues para decir que dimitía de la federación. Que no se os quede nada por decir, Guas, Morales, Elías, que luego vamos a seguir hablando, por supuesto, pero para que no, digáis, bueno, lo que queráis.
Lo que cuenta Angelito, que yo desconocía, es de risa. Yo no sé todo el ejército de asesores que tienen todos estos presidentes, tal, que seguro que la decisión será la más esperpéntica, seguro. Ahora, después del momento de autos, después del beso, oiga, no hay nadie que le diga que, en qué mundo vive usted, de qué manera hay que solucionar esto, engáñenos. Diga, oiga, que ha sido un mal momento, perdone usted, Jenny Hermoso, y perdone todo el mundo, oiga, a ver de qué manera se puede negociar todo ese asunto. Es un desastre, no, es un desastre. Entonces,
respecto a eso que dices, Guas, a mí lo que me han dicho es que es indomable. O sea, que lo intentaron y que no ha habido manera.
Vamos a ver, tú puedes ser indomable, pero puedes tener un cierto talento, una cierta base intelectual, casi te diría yo. Decir, oiga, mire usted, es que aquí hay un escándalo en toda España que está corriendo en todo el mundo. Oiga, salga, engáñenos. No me he dado cuenta que y hasta a lo mejor no lo creemos, pero todo el manejo de todo este asunto es un esperpento como yo no he vivido nunca, queridos.
Pues Juanma, algo alguien le ha domado, ¿eh? Algo ha pasado entre medias.
Hombre, yo creo que estamos ante uno de los mayores escándalos mediáticos que ha habido el deporte español en toda su historia, y que su madre, la huelga de hambre, la presión de un país entero, de todos los partidos políticos, yo creo que es que ha aguantado demasiado. Sí. O sea, para mí la noticia es que ha tardado 3 semanas en presentar su dimisión, sinceramente, porque nunca había visto esta corriente mediática, política, de tal magnitud contra una única figura.
Yendo eso en contra suya, en contra de su persona, porque cuanto más lo ha alargado, más palos le han caído.
No, sobre
más...
todo porque él en su proceso ha matado a Bilda. Ha matado a Luis de la Fuente, matado a la que se pone ahora de seleccionadora, que también era la segunda de Bilda. Es que todo el mundo que está tocado por Rubiales está señalado.
Entonces, menos Pedro Rocha.
Y Pedro Rocha también debería estarlo, porque efectivamente es alguien designado por Rubiales.
Pero es el viejo pase del porrón. El porrón se va pasando de mano en mano hasta que haya algo que venga. Ahora yo me pregunto, ¿el fútbol español no tiene una persona normal para cuando vengan las elecciones y cuando venga todo eso que le presida, un tío normal? Sí, hombre, no tenemos ninguno.
Alguien habrá, joder.
No sé,
no tengas ninguna duda, Tomás, no tengas ninguna duda de que en la sombra ya conozco 2-3 posibles candidatos que se están moviendo en las últimas semanas. No tengas ni duda.
¿Y les dejarías tu coche? ¿Les dejarías tu...?
Es evidente que a dos de ellos
les dejaría las llaves en mi casa,
sin duda. Esto que ha ocurrido va a dibujar un perfil del futuro presidente o presidenta. Yo creo que más conectado con el siglo XXI, más moderno en la forma... No digo que Rubiales no lo estuviera, porque Rubiales es un tipo muy joven, por cierto. O sea, es que más joven que Rubiales va a ser muy difícil que sea.
Sí, pero después de todo esto...
Hay que ser joven en la forma de pensar y de actuar. Y yo creo que en ese sentido, el perfil del próximo o la próxima... que seguro que va a haber algún movimiento para que haya una mujer como candidata, tiene que ser absolutamente distinto, radicalmente distinto.
No soy tan romántico, Juanma. Maniobras orquestales en la oscuridad empiezan ahora, primero desde el gobierno, luego desde la liga, cada uno intentando poner sus candidatos. Aquí hay muchos intereses creados y ojalá tengas razón y salga un perfil que de verdad sea moderno y que quiera venir a cambiar cosas y que sea de otra manera, de otro perfil y de otra representación.
Y lo que decís que se ha domado a Rubiales, lo que está claro es que nadie cercano a él que haya estado en estos últimos años lo ha conseguido, y yo pienso que el principal factor ha sido el jurídico, o sea, saber que las leyes que existen en España no era lo que él pensaba cuando comete este acto y cómo se ha ido recrudeciendo todo y claro. La realidad, que al final es entre 1 y 4 o 5 años de prisión, que no irá a prisión porque no tiene antecedentes, pero que no se va a librar de ser juzgado.
Es que yo creo que eso también se ha llevado por delante al propio Rubiales, en el sentido que yo creo que él no esperaba en ningún caso llegar hasta este límite. Es que recordemos que todo esto empezó, bueno, más allá de en el terreno de juego en Sydney, Roberto, es que lo decías tú, ¿no? Engañando a su propia gente, diciéndoles que iba a hacer algo que luego en la asamblea no hizo y que señaló directamente, lo ha dicho Juanma, se ha llevado por delante a Bilda, pero prácticamente se ha llevado por delante a Luis de la Fuente también, el seleccionador masculino, que aunque siga en su puesto, también la opinión pública, Tomás, Elías, Roberto, evidentemente les ha dejado muy, muy, muy señalados.
Bueno, a Bilda la ha dejado en la calle.
Bilda en la calle.
Y de la Fuente, evidentemente.
Muy tocado.
O sea, claro. Queda estigmatizado, menos mal que la pelotita ha entrado y eso, pues, siempre para un entrador cambia viento.
Andreu Camps, equipo de comunicación, dirección de presidencia, toda esta gente, pues está en una situación muy delicada. Y seguramente, de todos estos... Habrá muchos que habrán intentado convencer a Rubiales de que a raíz de lo del beso, desde la entrevista con nosotros en ese domingo por la noche, las cosas tenían que hacerse de forma distinta. Y a mí lo que me han dicho desde dentro es no ha habido manera de que cambiara. No ha habido manera. O sea, él llevaba una... soy inocente y muero matando. En lugar de escoger el camino de la humildad, escogió la soberbia. Y así lo plasmó el viernes de la asamblea con un contraataque que nadie se esperaba. Nadie se esperaba.
Bueno, pues hasta hoy, que alguien le ha convencido.
Lo que dice Juanma. Vamos
a ver lo que hay por detrás. Hay muchos procesos abiertos contra Rubiales. A ver cuántos continúan y cuántos no.
Claro, a ver qué es lo que os han venido hoy. Pero además tened en cuenta una cosa, que habláis de los que han quedado tocados. Monse Tomé. Entonces hay unas cuantas jugadoras que no la quieren, otras que sí. O sea, si es que el lío lo hace el peor enemigo del fútbol español esto y no lo consigue tan redondo.
No, habla de la candidatura de 2030 en esa carta también Luis Rubiales, y yo no sé si va a ser suficiente este paso a un lado, esta despedida de Luis Rubiales para la candidatura, porque es es esperpéntico.
Es increíble que si hubiéramos hecho el ridículo en el Mundial y nos hubieran eliminado en la primera fase, no habría pasado nada.
Totalmente.
O sea, no habría, habría sido un desastre deportivo.
Totalmente.
Que habría confirmado el desastre de año que ha vivido la selección española femenina y, sin embargo, no habría pasado nada.
Y te das cuenta, Juanma, que lo que está haciendo es lo peor de todo,
Juanma.
Si en tu entrevista,
y te das cuenta que lo que estás diciendo es lo peor de todo.
Diferente, Ángel, un segundo. Si en tu entrevista la actitud de él es totalmente diferente y sale públicamente y pide perdón como debía, de corazón, sintiendo lo que decía, la situación,
cambiado,
pese al éxito, sí, habría sido totalmente, vamos, diferente.
Y coincido con lo que dice Ángel, esto. Sí, dilo,
os dais cuenta, claro, os dais cuenta de que las que estaban dentro y las que llevan muchos años pidiendo se referían a cosas como esta. ¿Os parece normal, vuelvo a decir, a quién ha elegido este señor para romper su silencio y que la primera frase vuelva a ser meter a sus hijas por medio? ¿Os parece normal?
No, y que lo que ha dicho Juanma, que a la gente, claro, ahora hemos llegado hasta este momento y te da por pensar, pues si no hubiéramos hecho nada en el Mundial...
No habría pasado nada.
Y ellas, que han conseguido el mayor hito para el fútbol femenino español, y de repente nos vemos en este punto, con un Luis Rubiales al que yo vi durante todo un mes en Australia y en Nueva Zelanda, sobre todo, viviendo uno de sus mejores momentos como presidente, que te lo dijo a ti, Juanma, en otra entrevista antes de esta, que el fútbol femenino para él era también... por mantener a Bilda, por todo lo que había pasado. Era como un triunfo un poco más personal que como solo presidente. Y el fútbol femenino es el que se lo ha cargado.
Sí. Bueno, se lo ha cargado...
Él mismo, quiero decir,
para mí,
pero...
para mí se lo ha cargado la clase política. O sea, para mí a Rubiales se lo cargan los políticos.
Los mismos que la mantuvieron.
Que le mantuvieron, por cierto, sí.
No, pero le mantuvieron y le jalearon.
En este caso...
Se le ha cargado el historial que tenía hasta este último.
Claro, sí, sin duda. Claro, pero si no llega a haber la presión política que hubo en esa semana, esto habría quedado en un escándalo más de Rubiales. Como en los otros, no tuvieron eco. En la clase política no escuchamos a Yolanda Díaz, ni a Pedro Sánchez, ni a Feijóo, ni incluso a Vox hablar de este asunto, pues no pasó nada. Pero en este sí se metieron y agitaron mucho todas las corrientes que han ido contra Rubiales, vamos.
Bueno, pues evidentemente ahora a nosotros nos quedan 25 minutos aquí hasta terminar este tramo, hasta las 11 de la noche, pero por supuesto luego con Juanma Castaño, evidentemente este es el tema del que se va a hablar en el tertulión de este domingo 10 de septiembre, porque Luis Rubiales en el día de hoy ha presentado su dimisión, así que ya no le vamos a volver a ver como presidente de la federación. Luego te escucho, Juanma,
gracias,
que ahora tienes trabajo.
Gracias, Andrea.
A ti. Gracias, Guas, gracias, Elías, gracias, Roberto, por haberos puesto en esta situación de emergencia y por habernos puesto un poquito de luz en todo este asunto. Gracias a los tres.
A sus órdenes.
Gracias a ti, Andrea.
Un beso. Vamos a ver cómo terminamos con este tramo.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Y nos habían respetado en Zorrilla porque ha habido gol, pero anulado, Álvaro.
Hay un no gol, pero todavía me tiene que explicar alguien por qué lo anula. Porque es un saque de córner buscado al vértice del área grande. La controla, pues la empala y lo anula, ¿eh?
Muy fácil porque Boyomo está justo en mitad de la trayectoria del balón, vale, delante del portero.
Pues así de fácil. Así de fácil ha sido explicar por qué han anulado ese gol. ¿Te parece claro, justo?
A mí me parece que Boyomo, ya te digo, se tienen que incluso que agachar para que el balón no le golpee, pero evidentemente está en la misma trayectoria del balón y eso yo creo que se... No sé si Pedrito lo estará viendo, pero a mí me parece que está justamente anulado.
Estamos llegando al minuto 79. Mira, está jugando el Valladolid. Informa Quique Iglesias, desde la redacción de COPE Barcelona. El Español ficha a Álvaro Aguado por 2 años. Estaba libre tras pasar por el Real Valladolid. Bueno, pues quedan 11 minutos más lo que añada el árbitro para el final de este Valladolid 1-Elche 1 en el José Zorrilla y tenemos, Ángel, que esto se lo ha llevado por delante, la final del US Open masculino en juego.
Y Novak Djokovic ya domina, Andrea, porque rompió el servicio de Daniil Medvedev nada más empezar el partido. Mira que sacó bien Medvedev el otro día contra Carlitos. Bueno, pues hoy le han roto nada más empezar a sacar. Así que manda el serbio 3-1, 15 iguales también con su servicio. De momento Novak Djokovic cumpliendo con el favoritismo que todos le atribuimos.
Pero hay final, Ángel, ¿eh? Hay final. Es verdad que Medvedev contra Alcaraz sacó bastante bien, pero cometió 10 dobles faltas y hoy es lo que le ha lastrado en ese servicio que se ha dejado. Pero estoy viendo al mismo Medvedev que el día de Alcaraz. Fuerte, aguantando los peloteos, pegándole durísimo a la bola. Para mí es engañoso el marcador y el ruso va a comparecer y vamos a tener final y larga.
Bueno, vamos 3-1. A ver si después de esta noticia de la dimisión, recuerdo, de Luis Rubiales, ha dimitido como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Vamos a ver si damos una alegría a alguno de nuestros oyentes. Nacho Pla, que recuerdo que íbamos a intentar sortear un libro, regalar un libro. Vamos a ver si nos da tiempo en estos 21 minutos que nos quedan. Venga, segunda tanda de oyentes.
¿Qué miembro del equipo de Tiempo de Juego, recuerdo la pregunta, ha dicho, ha escrito la siguiente frase en el libro? De mayor quería ser algo que para ejercer se necesitara un micrófono. Sacerdote, cantante o periodista. Empezamos la ronda por España en Alicante con Lida. Buenas noches.
Hola, buenas, buenas noches. Buenas noches. Lida, ¿cómo estás? Venga, prueba suerte.
Muy bien,
a ver.
Bien, Andrea. Ok, Ángel García.
¡Ay, Ángel, díselo tú! Ángel, que está por ahí en la final, pero no, no es Ángel, no es Ángel García.
Pues muchas gracias por llamar, Lida. Seguimos en el mismo Alicante. En este caso es Pablo quien nos escucha. Buenas noches, Pablo.
Hola, buenas noches.
Hola, Pablo, buenas noches.
A ver, lánzate.
¿Puede ser Erifrade?
¡Correcto!
¡Oh! ¡Es Erifrade!
Es Erifrade quien se planteó de bien pequeñito ser sacerdote, cantante o periodista. Al final, creo que ha sido periodista.
Sí, al final sí.
Sí, o sea, pero sí, sí. Aunque sigue en el coro,
va
mucho al coro a cantar.
¿Para dónde se va el libro, entonces?
Se va para Alicante, se lo lleva Pablo, el gran libro de Tiempo de Juego que pueden comprar en sus librerías y también en Amazon, por supuesto.
Pues, Pablo, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Para ya te va el libro. ¿Te lo habías comprado o todavía no? ¿O te ha tocado y ahora
no,
ya...?
No. Aún no. Ahora,
pues mira,
ahora voy a tener la oportunidad.
Por lo menos un ejemplar, aunque hay que comprar, ¿eh? Aunque te toque el libro, hay que comprarlo. Hay que comprar a alguien para regalarlo o lo que sea.
Se leen cosas que en antena no siempre se han escuchado.
No, desde luego, bien. Esto de Eric que ha llamado la atención, pues mira, vas a aprender muchas más cosas de todos los de Tiempo de Juego. Muchísimas gracias, Pablo.
A vosotros.
Un beso, gracias. Gracias, Nacho. Pues seguimos en Pucela. Álvaro.
Lo intenta el Real Valladolid, tiene Monchu, juega hacia la izquierda y viene Garriel, 30 y mucho, y el 35 y el 30 y vuelve a tirar de los jóvenes el balón arriba, quiero decirlo de los dorsales, el cuero para que sea Gustavo otra vez el que llega, Enrique jugando hacia atrás, Boyomo. No queda ningún cambio, Amón, ¿no?
No, todos los 10.
Pues venga, ahora poco a poco vamos a ir descubriendo quién son. El balón en la derecha porque sigue cargando el Real Valladolid y lo sigue intentando el Pucela. Recuerdo que se adelantó, que le empataron, que el Elche juega con 10 y que justo en esa jugada empaltó el partido. El balón arriba, la tiene Cedri, fuera. Parecía fácil, parecía que solo tenía que poner la bota. Quiso rematar, lo hizo con pierna izquierda a la derecha de la portería de Edgar. ¡Qué clara, Amón, la ocasión para Cedri!
Sí, muy clara, y yo creo que la gente se ha echado las manos a la cabeza porque precisamente el jugador canterano es un delantero al que se le caían los goles de los bolsillos durante la pretemporada. Marcó el primero al Sporting y nunca más se supo. Ahora mismo está enfrentado con la posibilidad de marcar un gol y es raro que Cedric hierre una ocasión como esta.
Ha sido muy clara, hay falta en ataque, el balón es para el Real Valladolid. ¿Va a haber goles, Liaño?
Pues tiene toda la pinta que sí.
Sí parece, la verdad.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Queda.
Andrea, ¿pues de quién?
Queda 7. Yo creo que del Valladolid.
Yo creo que del Valladolid.
Sí,
la sensación es que los cambios, además, que le han sentado muy bien.
Vaya 8 que te acaban de hacer.
Sí, ahora mismo me acaban de hacer la 14-13.
Los cambios los han hecho los
porque
dos.
Porque en el ratito que nos hemos perdido, se ha perdido mucho el tiempo. Tal, ¿cuánto creéis que va a añadir?
Yo creo que el gol, los cambios, que de momento, ahora 4-5.
el VAR de la expulsión.
El VAR de la expulsión fue instantáneo prácticamente. Sí. Yo creo que entre 4 y 5.
De momento, sí.
Por cierto, os ordeno el acta por el Elche. Han ingresado en el terreno de juego Salvador, Alex Martín, Sergio León, Óscar Plano Blanco, ni Fidel, ni Borja Garcés, ni ninguno de los dos Nicos, ni Carreira. Van a acabar el encuentro. Sigue el balón parado en el Valladolid. Han entrado Cedric, Garriel, ha entrado también Raúl Moro, Sila y Montiel. Se han ido David Torres, Kennedy, Marcos André, Escudero y Juric.
Y estamos pisando el 40, le va a intentar el Elche con uno menos y la puede tener. El balón tiene que recular desde atrás, tiene que volver para echar un cable a los suyos y lo hace bien en el despeje. Arriba Mamadou Sila, que debuta hoy el ex del Deportivo Alavés. La puede tener el Real Valladolid. Son tres y solo defiende uno, pues se la dio al único que no se la tenía que dar. Se equivocó en la entrega, corta la cometida pucelana el Elche. Está todo Zorrilla con las manos en la cabeza, Mon.
No se lo pueden creer. 3 para 1 y la ha dado al único espacio donde no había ni atacantes ni defensores, donde el balón no tenía dueño.
No obstante, lo sigue intentando, ahí viene por banda izquierda para poner el balón arriba, hombre al suelo y es del Elche dentro del área, no pasa nada. Ahí viene la carrera de Sergio León en la que fue su casa y aquí marcó gol. Y qué poquitos jugadores pueden decir que marcando un gol a su equipo todo el campo le aplaude. Y sí, este lo va a poder decir.
Lo ha conseguido, también le ocurrió a Jaime Mata.
Cierto. Cuando llegó con el Geta, sí. Vuelve el Real Valladolid, mira qué carrera Sila, la están esperando en la izquierda, no la da, se va al suelo y se ha ido por Maduro. Garriel ahora sí, busca a Moro, que quiere tirar la bicicleta, lo ha hecho bien todas las veces, quiere ganar línea de fondo, la vuelve a ganar, va a sacar el centro, rapidísimo Morente, córner, tiro de esquina a favor del Real Valladolid. 41 de la segunda parte, jornada 5, la Liga Hypermotion en tiempo de juego en la cadena COPE. El tiro de esquina, ¿qué pasa? ¿Por qué lo para el árbitro?
Por lo mismo de antes, abrazos varios en el interior del área pequeña.
Pues ahora sí, en corto, ahí viene Moro hacia adentro, saca el balón para Monchu, que puede chutar, chuta Monchu. ¿Para dónde va Díaz? ¡Córner! Abajo, pegadito a la cepa del palo. ¡Qué complicadas son, Liaño, esas!
Sí, porque hay muy poca visibilidad en este caso. Lo que pasa es que yo creo que es un defecto también de defender la estrategia del Elche, porque fíjate que le han permitido a Monchu llegar hasta dentro del área y habilitar su... Sí. Pegándola como la pega este jugador, que está siendo para mí el mejor jugador del Valladolid.
Lo intentaba ahora de forma más frontal, lo intentaba Iván Garriel, el balón que botaba dentro del área, atrapa Edgar Badía, que quiere que todos los segundos empiecen a pasar rápido, rápido y rápido. 42 de partido, 1-1 en el marcador, con uno menos el Elche. Arriba el Cuero, que lo vuelve a recuperar el Pucela, la tira abajo Iván Sánchez, sigue jugando pero siempre mirando a su portería. Quiso mandar el balón arriba, se queja de un tantarantán. Lo ha pitado y hay cartulina amarilla.
Sí, cartulina amarilla, creo que es para el central que cierra por aquel lado. Creo, Salinas, que es para Vigas.
¿Para Vigas? Es para el número
2. No, Salinas.
Sí. Ojito, Ángel, porque está Djokovic de momento imparable en el primer set.
Lo que decía Alberto Arauz, Medvedev peleando, Medvedev jugando bien, nadie tenía que ver como favorito a Novak Djokovic, o se equivocaba, pues de momento el serbio 4-1, asegurando claramente su servicio, presionando lo que puede al servicio de Medvedev, 4-1 para el serbio primer set.
Angelito, reconóceme que estás viendo más bien poco el partido porque estás en gestiones ahora mismo de mayor alcurnia.
No solo te reconozco eso, sino que tiene narices que tú me digas a mí si yo he encuestado o no he encuestado y si hay gente que me ha dado ese 80-20. O sea, que lo pongas en duda tú desde Madrid, estando yo en Nueva York a miles de kilómetros, tiene narices.
¿Con quién has hablado? ¿Con el del New York Times? Dime nombres de periodistas a los que has encuestado.
Oye, con Alberto Arauz, Carlos Ganga y Abel Madrigal.
Ah, eso sí, pues esos son los buenos.
¿Quieres, Ángel, quieres que no te vuelva a molestar y le pido los pasos a Alberto Arauz aquí en el estudio?
No, lo que quiero es que no molestes, que no moleste a Alberto Arauz. Tú me puedes preguntar lo que quieras, pero que él moleste lo
pues
mínimo
mientras
posible.
Yo esté aquí te molestaré, es mi labor, Angelito.
Venga, hecho. Últimos dos minutos más lo que añade en Pucela, Álvaro.
Vuelve el Valladolid a la carga como casi toda la segunda parte, no con mucha verticalidad, es cierto, pero ahora ya lo intenta con todo, va con corazón, lo intenta hacer con cabeza, el balón por la derecha, va a haber centro, sigue hacia adentro, tira recorte, qué bonito, se ha quedado sin sitio, salió el centro, el balón que sale con poca fuerza como el puño de Badía, el Cuero en la frontal y puede montarla contra el Elche peligro, y viene el Elche peligro, cartulina amarilla para el jugador del Pucelamo.
Para Boyomo, que tapó la salida por el centro, agarrando del brazo a su contrario, Yo creo que es la forma más educada de parar un contraataque. Sí. Cartulina amarilla por cortar esa acción. Y ahora el Elche, yo creo que sabe que en los próximos 2-3 minutos, cuando conozcamos el descuento, va a estar el partido, ¿eh?
Porque va a tener todavía alguna más el Real Valladolid, seguro, aunque solo sea por empuje, aunque solo sea por el repliegue del equipo de Becasese. Ahí a punto de conocer el añadido, 30 segundos para que se cumpla el tiempo reglamentario para llegar al 90, al 45 de la segunda parte. No está contento el Papa con lo que va a dar el árbitro.
Me da que va a dar 5 y el Papa espera más.
Está negando con la cabeza de entrenador del Real Valladolid, que vuelve a tener el cuero, que lo vuelve a hacer desde atrás. Monchu, que ya aparece en todas las parcelas del terreno de juego, ahora casi como central para subir el cuero. Ahí está con la bola distribuyendo para que sea el hombre Boyomo, que acaba de ver la cartulina amarilla. Más pegadito a la derecha, le pegaba Rosa. 6 minutos. Nos vamos al 51 de partido. El cuero lo tiene a la izquierda, la tiene Raúl Moro, 11 a la espalda, le tapa Morente. Vuelve Moro, 1 para 2, 2 para 1. Entre dos se quiere ir, lo va a conseguir. Línea de fondo, saca el centro. Decía en línea que no se había perdido por línea de fondo. Sino...
¿En serio? Ahora.
Ha tardado 20 segundos. Sí,
pero es que incluso había abandonado la posición.
Ha tardado 20 segundos en línea en decir que ese balón se había ido por línea de fondo. Esto es sinónimo de que el Elche tendrá saque de puerta en el 45 de la segunda parte.
Han añadido 6, nos vamos a ir hasta el 96. Germán Mansilla, han terminado todos los partidos de clasificación para la Eurocopa que teníamos hoy.
Sí, ha ganado Holanda en Dublín, Irlanda 1-2, goles de Gakpo en la primera parte, de penalti de Berghorst en la segunda, 3 puntos que le sirven a Holanda para mantenerse segunda de grupo. Esta primera Francia con 15 puntos, ya con pie y medio casi con la clasificación, y 9 puntos tiene Holanda. Y la otra noticia de la tarde-noche, Andrea, es que si bajaban las aguas revueltas entre Lewandowski y la Federación Polaca, más que van a bajar, porque ha perdido Polonia, Albania 2, Polonia 0. Esto coloca a Polonia tercera del grupo con solo 6 puntos en el grupo E, y va a tener que afanarse si quiere clasificarse para la Eurocopa del 2024.
Pues así han terminado los partidos de clasificación de la Eurocopa. Nos quedamos en los últimos 5 minutos de partido en el Valladolid 1, Elche 1, Álvaro.
La puede tener el Elche porque Johnny Montiel ha hecho liaño una de esas faltas por las que el entrenador te puede sentar en la caseta el próximo día.
Sí, al final, llegados estos minutos, ya la impotencia, las prisas, el resultado hace que la cabeza, digamos, que no funcione como debe. Y es cierto que es una falta que es de la única manera prácticamente en que ahora mismo el Elche te puede poner el resultado todavía más complicado, porque fíjate que hacía muchos minutos que no pasaban tantos jugadores del centro del campo.
¿Qué ha pasado? ¿Se ha cortado el campo? Vale. Se han cortado, sí parece, ¿no? Hasta que los recuperemos vamos a ir cerrando el partido. Miguel Aguilar... Vuelven ahí.
Estamos aquí, hombre.
Iba a darle paso a Miguel, como quedan 4 minutos, para que Miguel nos lea los últimos mensajes de los oyentes en tiempo de juego.
Explicadme el porro ese de que después de haberle inhabilitado Rubiales ha dimitido. Suena que te echan de un bar y en la puerta te hagas el digno diciendo que te vas porque tú quieres. Ahora espero que esto sirva de algo, porque es lamentable la imagen que llevamos dando durante años en la Federación, y no hablo solo de Rubiales, también de algunos de sus predecesores. ¿Alguien pensaba que Rubiales no iba a dimitir? No le quedaba otra. Menos mal que ha tenido un poco de dignidad, aunque solo ha tardado 3 semanas. Y dice el último, este señor no va a poder entrar en un campo de fútbol en mucho tiempo, y con razón.
Pues probablemente. En el 93 estamos en Pucela, en el Valladolid 1, Elche 1. Álvaro.
La acaba de tener el Real Valladolid, clarísima, porque no había fuera de juego. Ahora creo que la falta o el penalti también ha sido claro, al menos desde la cabina. Pero el colegiado estaba más cerca que nosotros y es el que sabe y dice que no ha pasado nada. Vuelve a recuperar el Real Valladolid, se fue al suelo Sergio León, falta. ¿Se puede calentar esto, amor?
Y se ha calentado porque hay cartulina para Montiel, cartulina para...
Se va a ir a la calle, se va a ir a la calle.
Montiel se va a la calle. Se ha perdido los papeles completamente el árbitro. Ahora mismo el árbitro no sabe ni por dónde le está dando el aire,
porque Johnny Montiel viene corriendo como un loco diciéndole que ha sido penalti lo suyo.
Era fuera.
Creo que a Sergio León Monchu no le hace nada.
No le hace nada.
Sergio León se calienta como el palo un churrero. Sale corriendo como un loco, consigue la amarilla para Monchu.
Y también ha habido
para mí
amarilla para el banquillo, no sé si para Pecholano.
Sí, creo que para el preparado de porteros.
Ah, vale.
Para mí lo que ha sido muy clara es la falta sobre Johnny Montiel en la frontal del área, ¿eh?
Sí, sí, era falta. Es falta de Cristian Salvador, pero sí. era fuera, Álvaro.
Era fuera.
Sí, era fuera.
No puede entrar el VAR. Es que tú fíjate, si después de todo este circo que se ha montado ahora con tarjetas, te llama el VAR y te dice que es penalti en la jugada anterior.
Bueno, lo va a intentar el Elche. Quedan dos. Ahora los dos equipos están con 10. Saque de banda para el equipo ilicitano, que va a morir el partido teniendo las ocasiones para llegar a la portería de un inseguro John Víctor, como vimos en el gol de Sergio León. El balón en la izquierda para que sea Tete Morente. En la izquierda, según defiende el Pucela, en la derecha, según carga el equipo que dirige Becasese. Quiere salir tocando, se puede complicar la vida. Gorrazo arriba para la carrera de Cédrico, para la carrera de Silas. Sale Garbadía, el balón arriba. Más alto que largo, le cruza ahora la línea divisoria. Cae el balón, el Pucela que se acaba de deshacer con la expulsión. El balón en la izquierda, rápido ese balón, el cuero en la izquierda para que no llegue nadie. Saque de banda para el Pucela, queda uno. Está como loco el Papa, ¿eh? No sabe ni qué hacer. Quiere salir jugando desde atrás Iván Sánchez. Hay falta, la pita rápido. Puede ser la penúltima del encuentro. A la carrera Sila. A la carrera con él desde atrás. Salinas al suelo, al corte. Saque de banda a favor del Pucela. Acaba Siliaño.
Sí.
Vale, pues la va a tener el Real Valladolid. Estamos en los últimos 40 segundos del partido. Acaba así, Pela, ¿eh?
Sí, sí, yo ahora creo que sí.
Pues la va a poner el Real Valladolid. Mira el centro, que tiene buena pinta. El punto de penalti se le va a Pedro Vigas. Ahora Monchu. El balón dentro del área. Morente, que no es capaz de saber dónde está el cuero. Ni a un lado ni a otro. Monchu, vaya lío. El balón arriba. Atrapa Badía. Va a morir. Va a acabar aquí el partido. Salvo que dé uno más.
Por
el tema tarjetero.
Por la trifulca.
Sí. Puede ser. Puede ser.
Está uno más.
Uno más, ¿eh?
Sí. ¿Sí?
Uno más.
Así que nos vamos a ir al 52, al 97 de partido, más los 3 de la primera parte, suman 100. Eso es lo que se va a jugar hoy en Zorrilla. La traca final, ¿hay fuegos artificiales hoy?
No, hoy ya no.
Así que la traca final está aquí.
Sí.
Pues queda un minuto y 40 segundos. Ahí está cuando suenan los buscapiés y el petardazo final de feria. No llegó Monchu, la tiene Sergio León, que ha provocado cartulina amarilla y por ende la roja, porque venía de una protesta. Se va al suelo, no ha pasado nada. Se la lleva limpia Salinas, se enfada Zorrilla. Vuelve a enfadarse y ahora es con el árbitro, no es con los suyos. Para eso solo le quedan 30 segundos, peligro. Viene el Elche, que la puede tener, peligro. Ay, qué taconazo estaba intentando y casi lo consigue el otro ex. El balón arriba era Oscar Plano. Mira el crono, está forcejeando. Se va a ir al suelo, no consigue nada. Saque de puerta para el Pucela. Se va a cumplir ya el minuto 52 de partido. Se va a acabar el encuentro. Van a firmar tablas, ahí lo tienes. Final en el Zorrilla. Valladolid 1, Elche 1. Todo tuyo, Juan Carlos Amor.
Hay que ver la facilidad que ha tenido el árbitro para hacerse ahora mismo el objetivo de las iras de todo el mundo, los del Elche, los del Valladolid y el público. Ronaldo, vete ya, como podéis escuchar de fondo, es el grito con el que se cierra aquí este empate. Al menos no ha sido derrota de el Valladolid ante el Elche, y Ronaldo, que yo creo que no se va a ir.
Madre mía, cómo ha terminado el partido y cómo está Pucela con este empate a uno, Valladolid 1, Elche 1. El Elche se queda decimoquinto en la tabla, decimocuarto, perdón, con 5 puntos. El Valladolid decimoséptimo, un punto por encima del descenso, que ahora mismo marca el Real Oviedo con 3. El Real Valladolid tiene 4 puntos. Los mejores para vosotros, Álvaro Amón.
Dale, en el Pucela, Amón.
En el Pucela me quedo con Monchu y Juric.
Y en el Elche yo me voy a seguir quedando con Morente, porque le ha tocado defender en la segunda parte.
¿Qué le ponemos al árbitro?
Yo creo que si se fue mal con un 4.5 al descanso, ha bajado nota, ¿eh? Así que suspenso.
Piden la dimisión por ahí de alguien, de Pezzolano, sí. ¿No? Imagino, sí. Los números de este partido: tiros a puerta 5-3 para el Valladolid, tiros fuera 7-3 para el Valladolid, faltas 15-12 para el Valladolid y corners 7-6 para el Valladolid. La posesión 51-49, muy ajustada también para el Valladolid. Enseguida contamos la última del Liaño.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Liaño, la última.
Bueno, pues un partido marcado un poco por la necesidad de ambos equipos, donde el Valladolid empezó peor y siendo silbado por su propio público, pero que yo creo que al final sí que ha hecho méritos suficientes para haber conseguido la victoria, aunque en este caso una mala decisión de su portero supuso el empate, y a partir de ahí, por mucho que remó, no encontró la portería. Pero acabó bastante mejor para mí el Valladolid que el Elche, que no le quedó más remedio a partir de la expulsión que defenderse, y tampoco es que lo haya hecho de una forma demasiado ordenada.
Muchas gracias, Liaño, un besazo.
A vosotros, un placer.
Chao, gracias a Álvaro Rubio y a Juan Carlos Amón, que nos han estado contando el partido desde Zorrilla. Ahora les escucharemos con Joseba Larrañaga desde las 11. Ángel, ¿cómo dejamos la final masculina del US Open?
Con bola de set para Novak Djokovic, 5-2, y bola de set al resto para Novak Djokovic, que está siendo muy superior a Daniil Medvedev. Resta Djokovic para ganar el primer set.
Pues vamos a escuchar, por supuesto, esta final masculina del US Open con Joseba Larrañaga y en el tertulión con Juanma Castaño. Recuerden, en este domingo, día 10 de septiembre, en el que la gran noticia ha saltado hace una hora, ha dimitido Luis Rubiales, el que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol, lo ha hecho a través de una carta. El sentir de la Federación, del Consejo Superior de Deportes y, por supuesto, las opiniones de todos nuestros tertulianos las escuchamos con Juanma Castaño en el tertulión. Ahora se quedan con Joseba Larrañaga. Gracias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.